Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Aaron Hicks.
70.
La estafa del siglo,
70.
Lo que le hicieron a ese muchacho.
70. No, él estaba contento en Nueva York. Tú puedes vivir con, bueno, 10 millones de dólares muertos de risa en Nueva York.
Le dan 40 millones al año a cualquier muerto y a él le han dado 6 millones al año. Eso
no, 10. El atraco. Le dieron 10 millones más una bonificación. Ay.
Claro.
Guajiro, la plata no es todo en este mundo.
Estoy leyéndolo todo.
Yo sé que tú estás cargado de plata, pero el dinero
no me interesa.
Guajiro, escúchame. Escúcheme.
Lo difícil es que si entiendes algo, lo que
70 millones Guajiro, por ser año.
Si hay un pelotero que está a gusto donde está y muy contento, con 10 millones le da de sobra para
el
vivir.
El contrato y jugó todos los 160 juegos con los Yankees.
10 millones es lo que ganó el Suavecito en los últimos 4 años.
Bueno, damas y caballeros, desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo. De Virginia.
De Virginia.
De Virginia.
Mira acá, ¿usted ha visto Suavecito por ahí?
Aquí estoy.
Okay, déjame primero. Vamos por parte, Guajiro Peña.
Ya la conclusión que te menciono esta bobería.
En la tercera base, en la esquina caliente, detrás de los controles, Efraín García.
Este muchacho dice él que nació en Victoria de las Tunas, pero todos los pueblos son de él, dice. Nació en Cuba.
Capitalino.
Damas y caballeros, aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, me acompañan Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Quítame el Guevara porque todo el mundo sabe por qué. No quiero. Ponme Hey.
Pero Guajiro, hey. Cualquiera tiene un tío malo.
No, porque yo soy Gregorio.
¿Tú cualquiera tiene un tío malo?
Soy Orlando Gregorio, okay. Peña Guevara, que se lo coman los chinos.
Edemio Navas González.
Presente.
Y Víctor Fabián González.
Aquí, de Barranquilla con amor.
Ay, Dios mío. Guajiro, yo no sé por qué tú, o sea, la familia es la familia.
Uno no el que está hablando es la calle. ¿Okay?
El deporte es diversión, ¿no es así?
Guajiro, uno no escoge su familia.
Uno
no escoge su familia. Así naciste tú, tú eres Guevara, tuviste un tío malo. Cualquiera le puede pasar eso. O sea, eso no es culpa tuya.
No, pero yo lo que me... Tú sabes que cuando uno se retira de pelotero, y se pone viejito como Guajiro Peña, se pone a soñar que está pichando, que va a pichar en Grandes Ligas. Y de momento no encuentra los zapatos. Y el guante se le perdió. Y ahí despierta. No, serio, sinceramente.
Eso te pasa por tener 68 años.
No, pero fíjate, no, tú crees que estoy hablando es un chiste. Eso no es chiste. Y que estoy ganando mucho dinero. Y cuando despierto,
68
vuelvo a la realidad.
Años.
Anoche soñé que yo, buscando Yankee Stadium, porque iba a pichar contra los Yankees. Entonces no encontraba cómo entrar. Y un viejo me dijo, no, coja la derecha. Y ahí desperté.
Te faltan 2 para 70 abriles. Bueno, Pepito, el béisbol.
Vamos con el número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dice el Guajiro Peña que lo estafaron, pero Aaron Hicks, outfielder de los Yankees de Nueva York y el equipo neoyorquino, extendieron su contrato 7 años y 70 millones de dólares. El año pasado, Aaron Hicks batió promedio espantoso, 248, pero su promedio en base fue bastante bueno, 366, con 27 jonrones, 79 carreras impulsadas y 48 bases extras.
No, jugó casi todos los juegos.
Sí, bueno,
y se lastimó jugando en segunda base.
136 juegos.
Lo que me llama la atención, que en solamente 2 temporadas ha jugado 100 más partidos, exactamente 123 en el 2016, y 137 el pasado año. El resto ha jugado menos de 100 partidos.
Yo le dije eso a la calle porque hoy en día le dan 20 millones a cualquier pelotero.
No, a cualquiera no, Guajiro, porque...
Que no empuje en el 10 jonrones.
No, no es así, no estoy de acuerdo.
Batió 20 y pico jonrones, okay, y empujó cantidad de carreras.
Está bien, pero este es un individuo que está ganando promedio 10 millones de dólares por 7 años. Batió 248 el año pasado. Como dijo Demio, nunca ha jugado la temporada completa, ni siquiera la temporada pasada que tú estás diciendo que jugó todos los juegos, no lo jugó. Jugó 136, la temporada tiene unos cuantos juegos más que
162.
Por lo tanto, sí.
Y perdón, y Rafael, no solamente eso, hay 8 o 9 partidos que solamente vino como bateador emergente y cuentan como si hubiera jugado en el outfield.
Exactamente, participó ahí, se asomó, se puso los spikes y ya lo cuentan. Esto es en realidad, $10 millones, el tipo está tremendamente bien
pagado. Salió súper bien.
Ok, vamos a estar claros. Sí. En una etapa en que, señores, los jugadores de pelota creen que las leyes económicas, no es que me vaya a poner ahora técnico, pero que las leyes económicas funcionan para todo el mundo menos para ellos. Ok, no es así. Sí. No es así. Esto le exigen a sus empleadores o sus posibles empleadores que tienen que emplearlo antes de tal día. ¿A dónde ocurre eso? Creo que es eso. Ahora, nuestro amigo Julito Martínez entró en la fiesta esa. Dijo que el sistema de agencia libre estaba roto y que era una vergüenza lo que estaba pasando, que se demoraron tanto, que el año pasado él se demoró y que él empezó a dar cuenta que la cosa no andaba bien cuando en el año 2016 se demoraron hasta enero para firmar a Justin Upton, su compañero, con los Tigres. Ok, yo tomé el trabajo de leerme 32 comentarios que hicieron. De los 32, había 32 que le estaban diciendo, el único ridículo aquí, Julito. No tenía necesidad de hablar de esta bobería, ¿ok? De que tal cosa y tal otra, que no pueden hacer eso. ¿Cómo no pueden hacer? Aquí.
Tú eres dueño de un negocio y tú haces lo que tú quieras.
Lo que te dé la gana. Claro. Y tú empleas a la gente que tú quieres, el día que tú quieras, y tú le ofreces lo que tú quieres. Que lo cojo no es otra cosa.
Sí.
¿Ok? Sobre todo en este país que tú estás... Aquí tú no estás obligado a nada. Sí. ¿Ok? Nosotros somos unos privilegiados. Sí. Aquí en este trabajo de Radio Martí. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una protección laboral muy fuerte. Nos pueden votar, pero no, así como así no nos pueden votar. Uh-huh. ¿Ok? Eso, esa es la realidad. Pero en la industria privada, ¿ok? Aquí te dicen el viernes, no vengas el lunes y no tienes nada que preguntar. Porque el día que tú le digas, yo no vengo el lunes, no pasa nada tampoco. Te deja la gente en la mano. Ese es el sistema aquí. O es que esa gente son distintos a todos. Ganando unos sueldos. Señores, pues jugar pelota. Tú empiezas a jugar pelota y juegas pelota toda tu adolescencia porque te gusta la pelota.
¿Tú, no sabes, lo que tú sabes lo que me dijo Yasmani Tomás cuando conversé la última vez hace como 2 años cuando estaba con Arizona? Sí. En el club Jao conversando. ¿Sabes lo que me dijo Yasmani Tomás? Porque él le dieron 68 millones a Arizona y no ha jugado prácticamente. Ahora dice que después vamos a hablar de Yasmani Tomás en la tercera y última media hora. Sí. En Talking Baseball, porque hay un comentario amplísimo hoy. Okay. ¿Sabes lo que me dijo Yasmani Tomás?
¿Qué te dijo?
Yo nunca pensé que me iban a pagar tanto dinero. No me dijo la cifra y todo el mundo la sabe.
Sí, sí, claro.
Por jugar béisbol, pero no es eso, es lo que me gusta. Yo desde niño, él me dijo, yo desde que tenía uso de razón, desde que tenía 6 o 7 años, yo iba, no con mi papá, mi abuelo me llevaba todos los domingos y cuando yo iba a jugar los sábados, claro, me iba al Estadio Latinoamericano a ver béisbol, a ver el equipo Industriales. Siempre me gustó el béisbol. En Cuba viví del béisbol y aquí... Por jugar béisbol me pagan. Y eso es lo que me gusta, jugar béisbol. Entonces, ¿no? Imagínate tú. Pero también hay que tener talento olímpico. Hay que tener talento. Mira, nosotros hemos tenido la posibilidad, la oportunidad en este país y en Cuba y en otros países también de ver academias, de ver centros de entrenamiento de béisbol, porque estamos hablando del béisbol específicamente. Pero bueno, vamos a hablar de aquí, del sur de la Florida y de Virginia, donde Pepito y yo viví muchos años.
Rafael.
Tú vas con tu permiso, Guajiro, tú vas a cualquier instalación de béisbol entre 4 de la tarde y 7 de la noche y están repletos las instalaciones esas de béisbol. En cualquier lugar aquí en Miami, tú vas ahora y no hay turno. A las 4 juega un equipo, a las 5 y media otro equipo y a las 7 otro equipo. Y los padres siempre tienen el 99%, 99.9%. Los padres se gastan muchas plata en sus hijos. Número uno, porque al muchacho le gusta béisbol. Número dos, porque el papá y la mamá están pensando, los hermanos mayores. El Olímpico Rafael García Toledo es la única esperanza que tenemos en nuestra familia, que es muy humilde, de jugar béisbol en las grandes ligas y hacerse multimillonario. Porque tú te puedes graduar en este país de ingeniero químico, ingeniero de electrónica, de médico, de abogado, lo que sea, pero hacerse millonario. Hay que trabajar muy duro. Sin embargo, estos muchachos...
Millonario de verdad.
Claro, pero no es lo mismo ser un médico que un pelotero de grandes ligas. Tú estudias medicina 7 años y al final vas a ser médico. Tú puedes ir a entrenar a béisbol desde que tienes los 7 años y llega a los 18 años, te gradúas del high school, del Instituto Preuniversitario, te puede firmar un equipo en el draft, no te puede firmar. Vamos a suponer que a tu hijo lo firmaron y le dieron la mejor, fue en el draft el número uno y le dieron una bonificación de 10 millones. Pero a lo mejor ese muchacho juega 5 o 10 años en Liga Menor y nunca llegó a la Grandes Ligas. ¿Cuántos peloteros hemos visto que han firmado en la 30 primera ronda y no han llegado, nunca pisaron un estadio en la Grandes Ligas?
Déjame disparar una, Demio. Por favor, el guajiro quiere hablar algo. Demio, tú eres un par de yardas cualquiera. Bueno, déjame decir, los Yankees que se preparen para el año que viene.
¿Y por qué?
Porque, señor, dos de los estelares grandísimos van a estar en arbitraje. George y el pitcher famoso Betances van a ser arbitraje. Y esa gente, a George hay que darle billete, acuérdense, porque es arbitraje.
Si Betances tiene un año parecido al del año pasado, no lo van a firmar, lo van a votar.
Bueno, pero ha tenido cuatro años que ha sido un fenómeno, sí, pero tirando 100 y 101 millas por hora.
En este negocio es...
No le busques que si va a tener.
¿Qué has hecho por mí?
Si tú estás pensando eso, entonces no firmes a nadie.
Déjame hablar. ¿Qué has hecho por mí últimamente? De eso se trata la pelota, ¿verdad que sí?
¿Y qué potencial tienes para hacer?
Correcto. Ahora, yo entiendo, y ya los numeritos, aquí el Carrillo nos trajo los numeritos de Aaron Hicks el año pasado, ya los había dicho. El problema es que solamente batió 248. Yo te voy a decir una cosa.
Y de por vida bateas, ¿sabes cuánto? 2.35.
Y tú tienes que recordar que
tú
tienes
que
2.35, 70.
Tú tienes que tener un tiempo como la Besance para que después venga Chapman y acabe con el mundo.
Mira, Aaron Hicks batea por vida 2.35 con 70 jonrones en 6 años. Suponiendo que jugó 162 partidos en cada temporada en 6 años, que no lo hizo. Pero bueno, suponiendo que fue perfecto, 162 durante 6 años, señores. Le han dado tremendo billete, le han dado mucho dinero.
No, pero piensa que duró 162, tú lo tienes en reference ahí. ¿Cuántos?
11 jonrones por temporada.
Exactamente.
El equivalente a 11 y fracción.
Yo me pongo bravo y lo bateo yo.
Sí. lo que pasa es que el Guajiro Peña, sí, hemos hablado de pitchers que tienen promedio negativo: 5 victorias, 7 derrotas, efectividad de 5.50 y lo firman por 7, 8 millones al año. Eso sí, no, es verdad.
Está buscando en maño. Lo que tienen que decir los fanáticos, los años buenos que ese hombre ha tenido, la calle, por favor.
¿Cuál?
Increíble. O yo estoy ciego, o yo no he visto, y tú y yo estamos narrando los juegos de ellos. Un fenómeno.
Sí, ese por muchacho. Eso te estoy diciendo. Sí. Lo además, tuvieron que sacar varias veces.
Ellos tenían él hasta que llegó Chapman de nuevo. Y Chapman, ¿quién le quita el puesto a Chapman? Nadie.
Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
En su página digital, y esta es la razón por la cual no todo el mundo debería tener una página digital los 365 días del año, el béisbol de las Grandes Ligas pone como si fuera gran cosa, como si fuera noticia de primera plana, que Roberts, el manager de los Dodgers, admitió que el equipo angelino se está reuniendo con Bryce Harper en Las Vegas. Bueno, que yo sepa, Bryce Harper se ha reunido tres veces con Filadelfia.
Se ha reunido con Edemio 4 veces.
No, y no solamente Roberts, también viajaron a Las Vegas, señores, el jefe ejecutivo de los Dodgers, el señor Stan Kasten, y también el presidente de operaciones, Andrew Friedman. Así que tremendo trío viajaron a conversar con... Porque este muchacho, Harper, nació ahí en Las Vegas.
Sí, ahí. David, ellos fueron y después fueron al casino. De hoy reunieron, hablaron 15 minutos con Harper, se lo pusieron a la cuenta de gasto y se fueron al casino.
No, Olímpico, yo tampoco
doble
creo
Martín
eso. Yo tampoco creo eso, porque para que una persona llegue a ser jefe ejecutivo de un equipo de Grandes Ligas, que son 30 equipos, y otra persona llegue a ser jefe de operación de béisbol, tiene que saber mucho. Cualquiera no es.
No, eso no es verdad. Había un dominicano de los Mets, ¿ok? Sí, sí, Minaya, perdón. ¿Ok? Perdón.
¿Toda regla tiene su qué?
Perdón. Sí, pero es que esa es una excepción demasiado impresionante. Y no solamente eso, tuvo ahí varios años.
Ahora, uno pensaría. Al Duque Hernández no le diga todo lo contrario porque se pone bravo contigo. Precisamente Minaya fue el hombre que le dio un contrato al Duque Hernández de 11 millones cuando el Duque Hernández ya dijo, me voy a retirar ya porque no puedo lanzar pelota. Y le dieron 11 millones.
Bueno, eso me da la razón.
Rafael, esta noticia es para Demio. Demio, ayer debutó tu prospecto como designado antier y ayer. Y le ha ido muy mal a Víctor.
Sí, se lesionó.
Uh-huh.
¿Qué pasó? ¿Di algo?
Se lesionó, no pudo...
Tú sabes que me molestó mucho el comentario ese, regresando a Julito Martínez, que nosotros lo queremos mucho, es de aquí, sí, del sur de la Florida, él representa la fanaticada local y el talento local, y a mí me sorprende mucho que Julito Martínez, un año después de haber firmado su contrato, esté diciendo esas cosas.
Sí, esa guaja, pero lo que está repitiendo lo dice. Yo quería ver a los comentarios, unos comentarios muy inteligentes que están diciendo. Pero hay lo siguiente, fíjate que está diciendo que hay que prepararse para el año que viene para ver el contrato, porque y están diciendo algunos como Wainwright de los Cardenales que hay que ir a la huelga. Yo no sé qué memoria tienen estos muchachos. Cuando se fue a la huelga, el país entero rechazó a los peloteros y estaban pidiendo aquí a gritos que trajeran sustitutos y votaran, sí, a esa gente.
Correcto.
Ok, sí. Y se le olvidó eso. Eso, y después se pasaron como 2 años que no iba nadie a la pelota por el asunto este, porque decía que no querían ver a esa gente.
Correcto.
O sea, ¿qué cuento? ¿Con qué van a amenazar? ¿Que van a hacer una huelga? Los dueños hacen así, se parquean y esperan 2 años.
Sí.
Y ellos no cobran.
Y para que la gente en Cuba sepa, o sea, no existe en Estados Unidos ningún pelotero de grandes ligas que esté mal pagado, porque el que gana menos, okay, con 2 meses en el equipo y 19 años de edad, tiene $580,000, okay, en su cuenta bancaria. Y ese es el que gana menos. Eso no te vas a morir de
ahora, hambre. Pepito, yo no me pongo bravo por eso y no lo critico. Y te voy a decir por qué.
Yo tampoco.
Número uno, porque los derechos de transmisión de televisión de grandes ligas, estamos hablando de varias cadenas, los derechos de transmisión de radio, más otros derechos, señores, se están pagando billones de dólares. ¿Qué? Y sería injusto que, por ejemplo, el Olímpico sea el presidente y dueño mayoritario del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y de ganancia neta tenga como dueño $280 millones y los peloteros están ganando 4 o 5 millones al año. El que máximo gane 5 millones, el Charis es 5 millones, y el Guajiro Peña, que es el peor de todos, gane el 200 mil.
Eso
se llama justicia. Yo,
no.
Amazon, la compañía más grande del mundo, la que más dinero deja. Sí. ¿Cuánto le paga a sus empleados?
Ok, pero mira, cualquiera puede ser empleado de Amazon, cualquiera no puede ser jugador de Grandes Ligas, porque para jugar en Grandes Ligas hay que tener talento. Lo vuelvo a repetir, de cada 100 peloteros que firman para ser jugador profesional en Grandes Ligas, un 1.2% ya han convertido
Amazon
en
recluta a sus ingenieros. Amazon recluta a sus ingenieros de Georgia Tech, de MIT. No es cualquiera.
Pero eso no importa, Guajiro. Y Olímpico y Pepito Lacayo. Tú puedes reclutar a 10,000 ingenieros, pero tú coges esos 10,000 ingenieros y los pones a jugar pelota, ninguno va a jugar Grandes Ligas. Señores, el talento es talento, igual que el cantante.
Oye,
cualquiera no es tan buen cantante. Eso Dios te lo da, un talento que te lo da el Señor.
Y esa gente, ¿tú crees que no tienen talento? Los tipos que son los super ingenieros.
Sí, tienen talento. Goizueta tenía talento, que en paz descanse, murió en el año 97 y ganó millones de dólares.
Pero Goizueta
fue director ejecutivo, del presidente ejecutivo de la Coca-Cola.
No ganó dinero por ser ingeniero.
Pero caballero, no podemos comparar a un empleado, un profesional ingeniero, que gane 6 millones a un pelotero, entonces gane 200 mil, porque todo el mundo va a ser ingeniero.
Emio, tú has expuesto muy bien y muy, muy extensamente.
Elocuentemente.
Mira lo siguiente. Tú hay un punto ahí que siempre cae en eso. Eso no son ideas de los países libres. Es que no es justo que el dueño gane tanto dinero y los empleados. Eso es marxismo, ¿ok? Pues se llama así, ¿ok? Tú no te importa lo que gana la otra persona. Perdón, espérate, yo te oí con una paciencia infinita.
Esto tenemos que dejarlo para la polémica, Víctor.
No,
dedicarle 20 minutos
no,
media hora.
No hay lo siguiente. Es lo que gana la otra persona, no es tu incumbencia. Tú tienes que pensar lo que tú ganas. No es justo que él gane tanto y yo gane tan poco. Por eso estamos aquí nosotros.
Pero eso es sencillo.
Digo, déjame terminar. No, por eso estamos aquí nosotros. ¿Ok? Por el hecho de que... No, pero esos son ricos, se ganan mucho dinero. Yo quiero quitárselo, porque yo tengo
poco.
No,
yo no estoy diciendo eso, tú me entendiste mal.
No,
yo estoy diciendo que sería injusto que un dueño mayoritario de un equipo de Grandes Ligas tenga el 51% más, espérate, que gane $800 millones y le esté pagando a los peloteros 200 mil. Número uno, Te voy a contestar.
Injusto.
Número uno.
Sí.
Cuando tú quieras pagarle un salario justo a un pelotero, dile a un pelotero de Grandes Ligas a pagar 150 mil al año. A Alex Rodríguez, por ejemplo, en vez de 275 millones, pagarle 100 mil. Ahora, por ejemplo, a Chama, que le dan 80 mil a los Yankees, dale 80 mil dólares al año.
Es que no son 80 mil, son 800 mil.
No. En vamos este a poner que le des 80 mil. No existe, eso no existe.
Pero bueno, que entre 80 mil y 80 y 80 millones hay una gran diferencia. ¿No?
Sí, pero tiene que ir ahí. Cuando le dan 80 millones porque tiene talento, nadie lanza en Grandes Ligas 105 millones.
Pero damas y caballeros, lo siento mucho, pero hay que ir con la próxima sección porque yo le prometí a la gente en Cuba un programa completo, el baloncesto de la NBA.
Mínimo son 500 mil ya, okay, todos los
peloteros. Bueno, vamos a la NBA. Ayer hubo solamente tres jueguitos en la NBA. En el primero de ellos, el Magic de Orlando le ganó 113-98.
Callo, no te dejes hablar, ¿verdad?
El Magic de Orlando ganó 113-98 a los Raptors de Toronto. Terrence Ross anotó 28 puntos para Orlando, mientras que Kelly Oubre anotó 19 para el equipo de Toronto. Los Nuggets de Denver en el segundo juego de la noche le ganaron 123-96 a los Clippers de Los Ángeles. Nikola Jokić, 22 puntos para Denver, mientras que Lou Williams fue el mejor anotador para el equipo de los Clippers con 24. Y en el juego final, que ahora no lo crean, los Knicks ganaron. Llevan 18 juegos perdidos de forma consecutiva. Ganaron 130-118 las Espuelas de San Antonio. Damian Dotson anotó 27 puntos para los Knicks. DeMar DeRozan fue el mejor anotador para San Antonio con 32. Tan importante es esto que anoche fue la ceremonia de los Óscares. Y un director de cine, aquí del cine independiente, que se llama Spike Lee, cuando fue a coger su premio dijo, tengo que decir lo siguiente, los Knicks ganaron un juego en la cosa de los Óscares. Muy bien, hoy sí va a jugar mucha gente. El equipo de los Warriors de Golden State ya está jugando con los Hornets de Charlotte. Eso está desde las 7. A las 7 también comenzó el juego entre los tres veces de Portland y los Cavaliers de Cleveland en Cleveland. Y el de los Pacers en Indiana en Detroit jugando con los Pistones. A 7:30 hay dos juegos. Las Espuelas de San Antonio van a jugar a Brooklyn con los Nets. El equipo de Phoenix está hoy en Miami a las 7:30. Dentro de un minuto va a empezar a jugar en el American Airlines Arena con el Miami Heat. A las 8, ahí tenemos cantidad de juegos. Los Bucks de Milwaukee juegan en Chicago con los Bulls. Los Halcones de Atlanta visitan los Rockets en Houston. Los Lakers de Los Ángeles estarán en Memphis jugando con los Grizzlies. El equipo de los Reyes de Sacramento viaja a Minnesota a jugar con los Timberwolves. Y los 76 de Filadelfia jugarán en New Orleans con los Pelicans. Y más tarde, a las 10:30, los Mavericks de Dallas estarán también en Los Ángeles, pero jugando con los Clippers. Y Jeff Van Gundy está a punto de entrenar a su último partido para los Estados Unidos en la ronda clasificatoria para la Copa Mundial de FIBA este verano. A partir de ahí, quién sabe cuándo volverá a entrenar. Van Gundy, el entrenador de los 6 ciclos de los Juegos Clasificatorios para los Estados Unidos y quien llevó a los estadounidenses al campo para el torneo de este verano en China sin tener problemas serios, enviará a su equipo a enfrentar a Argentina en Greensboro, Carolina del Norte. Eso va a ser hoy esta noche y el juego final de clasificación para ambas naciones. El que gane, bueno, los dos están clasificados, pero el que gane estará en primer punto. Ambos equipos ya han conseguido lugar en la Copa del Mundo, todo lo que está en juego. En la final es el primer lugar en el grupo E. Ambos equipos entran en la noche del lunes con registro de 9 ganados y 2 perdidos. Y Van Gundy ha logrado que los estadounidenses lleguen a este punto a pesar de haber recibido una lista muy diferente para cada ciclo de clasificación y ha utilizado a más de 50 jugadores diferentes. Este es uno de los dos Van Gundy. El otro es Stan Van Gundy, que fue coach del Miami Heat y después fue coach de varios equipos. Jeff Van Gundy fue el famoso individuo que fue el coach de los Knicks de Nueva York cuando hubo una bronca con Alonso Mourning de aquí de Miami, y él, para aguantar a Alonso Mourning, se le abrazó una pierna de Alonso Mourning.
Sí, a la cinco,
¿te acuerdas?
Sí, mira que hace 7 pies.
Y Alonso Mourning empezó a caminar y lo arrastró a él, moviéndolo a Jeff Van Gundy. es un comentarista deportivo en la televisión de mucho tiempo. Y él, este año, le dan un equipo de muchachos para que vaya a prepararlo para este campeonato de la FIBA. Cuando ya él tenía entrenado a los muchachos, ya jugando, le dijeron, esos no van, van estos otros. Se han cambiado varias veces. Y que a todo eso han llegado contra Argentina, que es un hueso. Van a jugar esta noche en Carolina, ¿ok? Carolina del Norte, en Greensboro, ¿ok? Víctor, creo que tiene algo en la guitarra. La
muñeca, bueno, ¿no? No, Rafa, yo simplemente quería aportarle. Usted habló acerca de los tres partidos que se realizaron en la noche de ayer. Por ejemplo, observando el primer partido, Rafa, el equipo de Orlando obviamente no está dentro de los primeros ocho actualmente para entrar en la postemporada. No obstante, están ubicados en el puesto número 9. Sí. Significa de que cuando tienen que jugar con un equipo como los Raptors de Toronto, que están con el segundo mejor récord en la liga, ellos saben que tienen que
echar el resto.
Tienen que echar el resto para poder competir y estar dentro de los primeros ocho. El equipo de Miami, que estuvo por cierto tiempo ahí entre el octavo y el séptimo, ha venido decayendo con el paso del tiempo. Ahora mismo está fuera por completo, está ubicado en el puesto número 10. Significa de que no sé exactamente lo que van a tener que hacer lo que es el equipo de Miami para meterse nuevamente en la pelea, aunque todavía falta, ¿no? Pero Orlando sabía que tenía que ir a Toronto y ganarle al segundo mejor equipo en toda la liga, y lo hizo. El equipo de Toronto está a solamente dos juegos de Milwaukee, que tiene el mejor récord en toda la liga. En el segundo partido del cual usted mencionó, los Denver Nuggets, actualmente para mí sigue siendo el equipo sorpresa de toda la temporada, sí, porque tienen el segundo, mejor récord en la conferencia oeste, o sea que es el cuarto equipo con el mejor récord en toda la liga. Han ganado cuatro seguidos, están a solamente un juego de Golden State. Esto parece mentira, ¿no? Porque sí. Si yo les pregunto a ustedes, menciónenme una superestrella en Denver, tienen que pensarlo. O sea que hay que quitarse el sombrero por la labor que está haciendo este equipo, ¿no? Una de las cosas que también hay que resaltar, Rafa, es que para el equipo de Toronto no jugó Kawhi Leonard.
En la segunda media hora, damas y caballeros, boxeo, balompié, Put Me In, Coach Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Tras el recientemente concluido referendo por la nueva constitución, quedó en evidencia el hostigamiento a los dirigentes religiosos cubanos, acusados por el gobierno de La Habana de ser mercenarios, según lo informara Solidaridad Cristiana Mundial. Desde la ciudad de New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Su vocera Kiri Cancuende se refirió al acoso a pastores cristianos en Cuba previo al llamado referendo del domingo pasado.
Church leaders across the whole country have been facing pressure in the run-up to the referendum. They've been labeled counter-revolutionaries. They've been threatened with imprisonment if they don't vote yes on the day.
Líderes religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo.
We're just deeply concerned by the sort of things they've been told, the threats that have been made against them by the deputy, no less than the deputy head of the Office of Religious Affairs.
Estamos preocupados por las amenazas que enfrentan, por Sonia García García, jefa adjunta de la Oficina de Asuntos Religiosos.
She has threatened individual pastors. One pastor told us, Reverend Carlos Sebastián Hernández Almas, told CSW, I have total confidence. Even in Cuba, God reigns, and he requested prayer for his family.
¿Quién entre otros amenazó al pastor Carlos Sebastián Hernández Armas? El pastor Hernández Armas solicitó se rezara por él y por su familia y afirmó tener confianza porque hasta en Cuba, afirmó el pastor, Dios reina. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a que respete la libertad religiosa. El comunicado de la organización con sede en Londres se refirió al acoso al pastor bautista en Baracoa, Michelle García Avilés, quien el día del referendo fue amenazado con ser arrestado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos impone nuevas sanciones a Venezuela. Tony Cano tiene el informe desde la ciudad de Washington.
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a políticos aliados al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y pidió a países latinoamericanos congelar cualquier activo de la petrolera estatal venezolana. El vicepresidente Mike Pence llegó el lunes a la capital colombiana para discutir con sus aliados latinoamericanos del llamado Grupo de Lima la situación en Venezuela. En su discurso, Pence urgió a los aliados regionales a congelar los activos petroleros controlados por Maduro, transferir los ingresos a Guaidó y restringir las visas para el círculo interno de Maduro. De manera paralela, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la imposición de sanciones a 4 gobernadores venezolanos aliados a Maduro. Pence reiteró la amenaza de Donald Trump de que todas las opciones están sobre la mesa. Tony Cano, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, partió este lunes de la ciudad de Washington hacia Vietnam para su segunda reunión en la cumbre con el dirigente norcoreano Kim Jong-un, poco después de haber llamado nuevamente a la desnuclearización de Corea del Norte. El informe con la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump partió el lunes rumbo a su segundo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un. Poco antes de salir, Trump se mostró optimista sobre la que espera sea una fantástica cumbre que tendrá lugar en Vietnam. Pero en un evento el domingo en la Casa Blanca había rebajado las expectativas de un gran logro en esta cumbre y apuntó que las sanciones impuestas por los ensayos nucleares y misiles de Pyongyang seguirán vigentes. El gobierno norcoreano insiste en que ya tomó esas medidas y que no ha llevado a cabo pruebas de misiles balísticos o armas nucleares en más de un año. El avión presidencial despegó de la base Andrews cerca de Washington a las 12:34 locales. Los mandatarios se encontrarán miércoles y jueves en Hanoi, 8 meses después de su primera reunión en Singapur, donde alcanzaron un acuerdo simbólico por la desnuclearización de la península coreana. Se espera que Trump llegue a la capital vietnamita el martes por la tarde.
La marcha de ayer en la ciudad de Moscú, en memoria del opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 4 años cerca del Kremlin, se convirtió en una expresión de descontento hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Algunos de los lemas que corearon los manifestantes fueron Putin ladrón, Rusia sin Putin, que dimita el gobierno y Rusia sin la KGB. La marcha fue, al igual que otros años, una protesta contra Putin y la administración que dirige desde hace casi dos décadas. Las protestas, la protesta, congregó a unos 6.000 personas según la policía y unos 10.000 de acuerdo con los organizadores. También hubo una manifestación por la memoria de Nemtsov en la ciudad de St. Petersburg. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y aquí viene la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Muchas informaciones del último fin de semana en boxeo, tanto en México, Estados Unidos, en Sudamérica y también, ¿por qué no?, en el viejo continente. Vamos a comenzar con Europa, señores, porque el último fin de semana en Londres, capital de Inglaterra, el local Chris Eubank Jr., un ex campeón mundial, logró uno de los triunfos más importantes de su carrera a nivel profesional al derrotar por puntos a otro campeón mundial, James DeGale, mientras que él también británico, el superpesado olímpico Joey Joyce, dio una gran sorpresa al derrotar en la división superpesada al ex campeón mundial, el haitiano canadiense Berman Stiverne. En el evento estelar de esta función en Londres, Eubank llegó a 28 victorias con 2 derrotas y 21 peleas ganadas por la vía rápida, y ganó por 117-109, 115-112 y 114-112. Su papá, Chris Eubank, fue campeón mundial durante muchos años en los 80 en 160 y 168 libras. Por otra parte, en Tijuana, México, el ex campeón mundial Humberto Zorrita Soto también sorprendió al derrotar al favorito Brandon Bam Bam Ríos. No Bum Bum, ¿te recuerdas, papito, de Bum Bum?
Así este mismo.
Es Bam Bam.
Bam Bam.
Bam Bam, no con V, con B.
Imagínate, Bam Bam y Bum Bum.
Brandon Ríos, por decisión unánime en la primera cartelera que se efectuó este año en Tijuana. Así que victoria para este el campeón mundial Soto, 118-112, 119-111 y 119-111. Es un veterano Zorrita, ahora tiene 69 victorias con 9 derrotas, mientras que Bam Bam quedó con 35 triunfos, 5 derrotas, un empate, y acumula 26 triunfos por la vía rápida. Fue el combate en el peso welter hasta 147 libras o 67 kilogramos. Y bueno, por otra parte, en Minnesota, aquí en Estados Unidos, el norteamericano Anthony Dirrell se convirtió este último fin de semana en el nuevo campeón supermediano del CMB, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo, tras derrotar por decisión técnica al turco Agni Yaldirim en el evento estelar allá en Minnesota. Dirrell, quien ya había sido campeón del Consejo Mundial de Boxeo, terminó con un corte profundo en el párpado izquierdo y con ello se tuvo que recurrir a los jueces para parar la pelea. Y bueno, dos jueces estaban viendo ganar hasta ese momento al norteamericano Dirrell, 96-94. Pero fíjense qué diferencia. El tercer juez le estaba dando la victoria hasta ese momento al peleador Yaldirim, 98-92. Y yo pregunto, Olímpico, Pepito y Guajiro Peña, ¿dónde estaba ese tercer juez que vio ampliamente por paliza darle el triunfo hasta ese round al peleador Agni Yaldirim, al turco, y los otros dos vieron lo contrario? Le dieron la victoria al norteamericano Anthony Dirrell. Así que mañana, Pepito, mañana martes, más boxeo de los cubanos que estarán combatiendo ya comenzando marzo. Y una cartelera que se...
Viste, Guajiro, ahí está el Majá, ahí metido, y el Tiburón, y toda esa gente, y el King Kong.
Una pregunta, ¿en el boxeo no hay liga menor? Pues no aparecen prospectos de boxeo.
Sí, hay muchos prospectos y de ellos hablamos.
De un teor,
se llaman palomitas. Sí. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde terminó por fin la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol. El partido de esta tarde, Girona empató en Cataluña 0-0 contra la Real Sociedad de San Sebastián. Imagínate tú, un equipo catalán contra un equipo vasco. Te apuesto que no habían banderas españolas por ahí, ¿ok? Para que tú sepas. Y durante el fin de semana, el Barcelona aplastó 4-2 en Andalucía al Sevilla con 3 goles de Messi y otro de Suárez, pero no pudo ganar terreno porque el Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Villarreal con gol de Morata y Saúl, y el Real Madrid venció 2-1 al Levante con goles de Benzema y de Bale. ¿Qué significa todo esto? Que absolutamente nada cambió. El Barcelona con 57 puntos sigue teniendo 7 por encima del Atlético de Madrid, y el Real Madrid está 2 puntos detrás del Atlético, o sea, 9 puntos detrás del Barcelona. El Getafe en el cuarto lugar y el Sevilla en el quinto puesto. Pasamos ahora a la liga inglesa, donde el Liverpool... ¿Qué pasó, Guajiro Peña? El Liverpool empató de visita contra el Manchester United 0-0. El Arsenal 2-0 contra el Southampton. Y ya les había dicho que el Manchester City ganó el viernes contra el Everton. ¿Qué significa esto? El Liverpool tiene 1 puntico de ventaja sobre el Manchester City, ambos con 27 partidos, pero el Liverpool 1 puntico por encima del Manchester City. El Tottenham tiene 60, o sea, 6 menos que el Liverpool. El Arsenal tiene 53 y el Manchester United 52. Y a propósito, una grata noticia para los fanáticos de la Liga Premier inglesa. Va a haber una rarísima jornada de entresemana que comienza mañana martes, pero los partidos que ustedes quieren ver van a ser el miércoles. Liverpool contra Watford, Manchester City contra West Ham, Manchester United contra Crystal Palace y Arsenal contra el Bournemouth. Jornada número 23 en la Bundesliga. Por si el Guajiro Peña no sabe, Bundesliga es la liga alemana. El Bayern de Múnich derrotó al Hertha de Berlín 1-0. El Borussia de Mönchengladbach, oigan esto, perdió. El Guajiro Peña lo vio. El Wolfsburgo le dio la paliza del siglo al Borussia de Mönchengladbach, 3-0. El Dortmund derrotó 3-2 al Bayer Leverkusen. Y el Leipzig esta tarde, porque hasta hoy terminó la jornada 23, el Leipzig empató con el Hoffenheim 1-1. En Italia, ya le pueden dar el Scudetto a la Juventus por 8º año consecutivo. Pese a jugar mal, aún así la Juventus derrotó al Bologna 1-0. Ya el Milán había vencido al Empoli 3-0. Y el Nápoles al Parma 4-0. Y la Fiorentina le robó punticos al Inter, empataron 3-3. Fue pospuesto esta tarde por mal tiempo el partido que se iba a jugar en el Estadio Olímpico de Roma, Lazio contra Udinese, pero el clima no cooperó. De cualquier manera, la Juventus 69 puntos, Nápoles 56, Inter 47, Milán 45. Y por último, en Francia, completando la quinta liga, las 5 ligas mejores del mundo, ya desde ahora le pueden dar al Paris Saint-Germain. La liga francesa, 68 puntos, el Lille tiene 51 y es el seguidor más cercano. Imagínense ustedes. El Paris Saint-Germain aplastó 3-0 al Nîmes, el Marsella empató con Rennes y el Lyon perdió contra el Mónaco 2-0. Recuerden que este miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba, la Copa del Rey, Real Madrid contra Barcelona, desde el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Tú no te lo vas a perder?
Sí me lo voy a perder porque tengo que trabajar y voy a estar aquí y aquí no lo van a ganar.
Es normal que Juventus le gane al Bologna, porque en sí. Juventus, como dice la palabra, todo el mundo es joven, es juventud, y en Bologna todos están boloños ya, así que es la juventud contra la vejez.
Lo que a mí me está encantando es que nosotros hemos hablado mucho de la Copa del Rey. La Copa del Rey, vamos a ser sinceros, no despierta muchas pasiones en España. ¿Por qué? Porque es un torneo de segunda categoría.
No se sigue mucho.
A los monárquicos, sí. La Copa del Rey.
Pero como en esta ocasión, en la semifinal, es el Real Madrid contra Barcelona, ahora todo el mundo quiere ver el partido. ¿Okay? Todo el planeta lo quiere ver el partido. Generalmente la Copa del Rey, chico, tú sabes que ya con la liga es más que suficiente. Pero como en la Copa del Rey y el partido de ida se empató 1-1 en Barcelona hace 2 semanas. Entonces ahora es aún más interesante ver lo que pasa en el Santiago Bernabéu el miércoles a las 3 de la tarde, Guajiro Peña, para que estés pendiente. Y luego en la liga no tienen que ni siquiera tomar el AVE de vuelta a Barcelona. Se van a quedar ahí los catalanes. Porque otra vez el domingo hay partido, va a ser la Liga, uh-huh. La próxima jornada del Real Madrid-Barcelona, el Superclásico. O sea que vamos a tener, en cuestión de 4 días, 2 Superclásicos. Y todavía cabe la posibilidad de que en la Champions League jueguen entre sí porque ya los dos tienen prácticamente asegurado su pasaporte a la próxima ronda, y a partir de los cuartos de final, en el sorteo, no importa que toquen dos países de la misma confederación. En la primera ronda no se puede, en la segunda tampoco, pero en la tercera sí pueden jugar países de la misma confederación en la Champions League. Así que todo esto va a ser muy interesante. Y otra cosa, no sé si ustedes pudieron ver lo que pasó ayer en la Copa de la Liga Inglesa entre el Manchester City y el Chelsea, cuando el portero vasco Kepa Arrizabalaga, revuelta, así se llama él, rehusó abandonar el terreno antes de los penaltis. Él había sufrido un calambre, vino el médico, bla, bla, entonces, no, ya me siento mejor, le hicieron un masajito, después de 120 minutos venían los penaltis, que terminó ganando el Manchester City, a propósito. Y el manager quiso sacar a Kepa, y Kepa simplemente le dijo, no, yo no salgo de aquí. Y no, y el manager le decía, ven, ya, que quiero una sustitución, entonces, no, y no se fue. Y entonces fue un espectáculo, todo el mundo en el banco diciéndole sal, y el portero español cruzaba los brazos, no salió. Y se quedó ahí, y perdieron en penaltis, y parece que lo van a multar, lo van a suspender, lo quieren canjear. Está en YouTube, si lo pueden ver, pongan Kepa con K, K-E-P-A, y van a ver el espectáculo de Kepa Arrizabalaga revuelta y su coach, el italiano, que lo quería sacar y no, y simplemente el vasco dijo, no, yo de aquí no salgo y aquí no hay nadie que me quite de aquí, y no lo sacaron y perdieron. Para que ustedes vean. La próxima semana ya hablé que los partidos de vuelta de la Champions League. Damas y caballeros, muy bien, me están diciendo que hay que seguir esta fiesta. A continuación, Put Me In Coach, la sección favorita de Camagüey y toda Caibarien, Put Me In Coach. Los Marlins ganaron en la pretemporada contra Tampa Bay. Oh, wow. Los Piratas derrotaron a los Medias Rojas en partido de exhibición. Atlanta aplastó a Washington 9-4. Minnesota aplastó a Baltimore 7-1. Tulowitzki jonroneó y los Yankees vencieron a Toronto 3-0. Los Mets y Houston empataron 3-3. Recuerden que ahora hay empates para no desgastar el cuerpo de picheo en la pretemporada. Filadelfia aplastó a los Tigres 12-7, y en el segundo equipo de los Tigres empataron con los Cardenales 3-3, Colorado 12, Kansas City 5, Texas 11, Cleveland 5, 4-4, Medias Blancas y Filadelfia, Dodgers 11, Cachorritos 2. Bueno, Edemio, ¿quieres hablar del resto de los partidos de pretemporada?
No, quería tocar un tema porque, por ejemplo, el contrato que firmó Miguel Cabrera dice que en los últimos 3 años él tiene la opción para ratificar su contrato. Sin embargo, el club no lo tiene. Vamos a tocar este tema. Porque Yasmani Tomás, cuando firmó en el 2015 el contrato por 68 millones y 6 años con el equipo de Arizona, aparentemente el gerente general del equipo estaba seguro de que el cubano iba a rendir y que sus frutos se iban a ver durante los 6 años en Grandes Ligas. Por lo tanto, hubo un buen trabajo por parte del abogado y de la gente de Yasmani Tomás, no así de los abogados y del gerente general del equipo de Arizona, que se confiaron demasiado. Por ejemplo, en los últimos 2 años del contrato del cubano Yasmani Tomás, que serán ahora 2019 y el próximo año 2020, dice el contrato de que después de la campaña del 2018, el pelotero está en el derecho de decidir, quiero seguir con el equipo, no quiero seguir. ¿Qué pasa con Yasmani Tomás? Que si, por ejemplo, el año pasado hubiese jugado 100 y pico juegos, hubiese disparado 32 jonrones con 80 carreras impulsadas y 90 anotadas, y hubiese bateado 2.80, podría decir, mira, a partir del año 2019 y 2020 me voy a convertir en agente libre, porque él iba a estar seguro de que iba a recibir una extensión por parte del equipo o irse a la agencia libre y firmar un contrato multianual por 5 o 6 años más con más dinero del que tiene firmado. Ahora, el equipo, por ejemplo, 2019 y 2020, tiene la opción de que el pelotero determine si voy al equipo o no sigo. Yamani dijo que sí, que va a seguir con el equipo, porque el año pasado no jugó ni un partido en Grandes Ligas. Lo hizo en Liga Menor de AAA con tremendos números, pero ni un juego en Grandes Ligas y le pagaron 14 millones. Ahora, ya él ejerció la opción para el año 2019 de 15 millones y medio y la opción para 17 millones olímpicos, porque por lo general el equipo dice, el equipo tiene la opción de darle 1.5 millones, 2 millones, 5 millones y que se vaya. O que el pelotero ejerza la opción. En este caso, aparentemente el gerente y los abogados del equipo de Arizona se equivocaron. A favor del cubano es que hicieron buen trabajo. Porque por lo general, cuando un pelotero dice, en los últimos 2 años de mi contrato, tengo la opción de seguir con el equipo o declinar la oferta. Eso es cuando tú el año anterior bateaste 40 jonrones y claro, impulsaste 100 y pico. Sí. Pero en este caso, Yamani Tomás no jugó.
Pero normalmente el equipo tiene la opción de comprarle el contrato por una cantidad
mayor. Eso es lo que hacen la mayoría de las veces.
Sí, sí. Pero si tiene la opción el equipo. O sea, en la final del contrato puede llegar y decirle, yo cuando tenga en el año que sea, que si la opción es del equipo, el equipo va a decir, no, yo te voy a comprar para que te vayas.
Un año,
pero,
1.5 millones y vete.
Exactamente, sí. Pero si la opción es del pelotero, el pelotero la va a tomar y ellos no pueden hacer nada.
Claro, eso. Siempre el pelotero la toma, por ejemplo, el año pasado, como
si tiene, señales, si tiene quiere, un buen, no buen
condición. Pero si tuvo el número malo, ejerce la opción de los últimos
naturalmente,
años.
Eso es lógico. Sí. Pero lo que tiene es que la mecánica es que el equipo no puede ejercer su opción de comprar el contrato, a no ser que el pelotero no tenga la opción.
Se la dieron al pelotero.
O que sea al final de contrato que el equipo tenga una opción para seguir y no quiere seguir en la compra.
Con Cabrerita parece que no se dieron cuenta, porque Cabrera va a terminar el contrato ya con más de 40 años. Parece que no se dieron cuenta, que por ejemplo, cuando hubiese tenido 37 años, podían declinar todo.
Se dieron cuenta.
Es que son muchos años, 12 años.
Como tiene el contrato, él no pueden declinar
nada. No pueden declinar nada.
Nada. Sí. Hay lo siguiente. El contrato de ¿cómo se llama este? De Machado, tampoco creo que tengan salida. Tienen que esperar los 10 años, Machado. Sí, sí. Si Machado se parte una pierna, ese es un problema que fatal que es el equipo. Eso es lo que tiene.
Ahora, Pepito estaba tocando el tema del famoso dominicano que fue gerente de los Mex y gastó más de 1.000 millones en contrato. Entonces, pero señores, no es por nada. Y lo conocemos hace muchos años. Al Ávila dio billete a derecha e izquierda y nada. Los Tigres no han ido ni a la esquina.
Sí, pero la diferencia es que el Minaya ese daba unas cosas que tú te das cuenta que todo el mundo. A Ávila le ha ido la cosa mal, pero no ha sido eso.
Sí, pero ha dado mucho dinero y nada. Detroit este año está condenado al frío sótano. Sí.
A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Esto le va a gustar mucho a Demio. Cuba ha tenido en Grandes Ligas hasta tomando 160 jugadores o más. Algunos se han jugado muy poquito, se han tomado un café con leche y no aparece en la enciclopedia. Pero 160 peloteros hasta el momento y muchas estrellas. Y sin contar los que son nacidos de padres cubanos. Y vamos a poner, por ejemplo, Tartabull Jr., Horner, Julito Martínez, Jorge Posada, Pérez, el hijo de Tani Pérez, Ávila, Fernández, Alex Fernández Piche y Roberto Estalella Jr. Y cuando llegó la revolución, había 58 peloteros jugando estrella en Grandes Ligas regular. Pero la revolución tumbó el béisbol en Cuba y todo el mundo sabe que estaba en la puerta de la esquina, un club para Grandes Ligas Cuba. Teníamos los Sugar Kings, teníamos un club en la Liga de la Florida. Por cierto, que la Liga de Florida jugó 10 años y ganaron 7 años campeonato en clase A, cuando era clase A en los años 50. Pero vamos a mencionar que de los peloteros estrellas últimamente que han llegado y siguen creciendo, Kendry Morales, los hermanos del Duque, Céspedes, Alonso, Rojo, el señor Betancur, Abreu, Arocha, Garvey, Arruebarrena, qué nombre ese,
de Cienfuegos.
Y también a Dennis Bay, Ronnie Castillo, Haroldo Chapman, José Contreras, Jolenes Díaz y Junel Escobar. Y si faltara poco, un quechecito que nació en La Habana, muy bueno, Grandal. Hey, por ejemplo, Alex Guerrero, José Fernández, Yuneski Gurriel, Odeni Echavarría, José Iglesias, Ariel Iglesias, Leones Martín, Yuneski Maya, Joan Moncada, que dicen que se está convirtiendo en tremendo pelotero, Ariel Prieto, Ramírez de Ade Pinal de Río, Ciorestor, Rey Ordóñez, Ricky Gutiérrez. Y la revolución paró en el año 61 y todo se terminó, pero siguen creciendo y llegando peloteros. No hay duda que los peloteros cubanos siempre van a estar ahí. Sinceramente, de los peloteros que últimamente se han destacado, hay que mencionar que Abreu, la gente no le ha considerado los números que ese muchacho en primera base ha tenido con el equipo de Chicago White Sox. Y ahora quiero señalar algo que sucedió en el año 52. Ustedes recuerdan que Jackie Robinson en 47 rompió eso de la raza de jugar en Grandes Ligas los negros. Bueno, hubo dos peloteros, y no olviden esto, el señor Ángel Skull y Silvio García, abril 29 del año 59, jugaron por primera vez en los Estados Unidos en un club aquí en Miami Beach. Y Talúa Danche, que había jugado en Cuba, también fue el tercer negro en jugar en Liga Menor de todos los peloteros. Todo el mundo habla de Jackie Robinson, pero del señor Silvio García y Ángel Skull, tenemos que mencionarlo. Rompieron la barrera del sonido aquí en los Estados Unidos para que todos los negros pudieran jugar Liga Menor. Y eso es todo por hoy, Cayo.
Muchas gracias, Guajiro. Solamente decirles que nos pueden escribir a deportes@bbg.gov. Y ya dice Michelle Fleites, hoy tuve un debate con un amigo sobre la firma de Víctor Mesa. Tienes que explicar si es Víctor Mesa, ¿ok? Porque ya aquí perdimos la cuenta. Que fue por bonificación, que la firma fue por bonificación, pero no sabemos de esos millones. Bueno, Edemio sí sabe, ¿cuántos fueron?
Exactamente no sé.
Pero más o menos. ¿3 millones, 6 millones?
Por ahí más o menos.
Sí, por ahí fue la cosa. Y también, que pongamos una foto nueva, y ya en eso te puedo contestar yo, porque nos tomamos una foto
la cifra que supuestamente le dieron Martin, 5.5 millones.
Eso es lo que pero, yo pensaba, 6 millones,
pero hay fuentes por ahí que dicen otra cosa.
Y pronto
cosa.
Vas a ver una foto nueva con todo el equipo, porque nos tomamos una con Víctor la semana pasada. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos. Están al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en la tercera media hora. Piñacera con Víctor, Talking Baseball, sección olímpica. Regresamos pronto.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Muchos cubanos desconocen o no recuerdan el contenido de la nueva constitución, pero votaron esperando que llegue un alivio a sus carencias. Así lo pone de manifiesto el siguiente informe que preparó Ivette Pacheco.
Cubanos votan por una constitución de la que muchos desconocen su contenido, aunque imaginan que va a mejorar sus vidas. Así lo expresaron a Radio Martí. María del Carmen Curbelo es una de las damnificadas por el tornado que afectó recientemente la capital cubana. Ella reside en el municipio Regla. El gobierno la ha ayudado a reconstruir parte de su vivienda. Y esa es la razón por la que salió a votar temprano este domingo, según manifestó a Radio Martí.
Porque yo tengo que estar agradecida a lo que me están haciendo, ¿ves? Pienso yo que cuando empiece esa ley estemos un poquito mejor. Ahora, con el tornado ese que pasó aquí, dicen que nos van a dar de todos. No me han dado nada todavía.
Según Curbelo, en su CDR fueron a votar todos, aunque afirma que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que propone la nueva constitución que promueve el régimen.
Fueron a votar todos, no sé los demás CDR. Todas mundo no va a votar, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con las leyes.
En el Cerro, Isel Sánchez también fue a votar, pero...
Sabérmela no sé muy bien, porque yo no leo muchas noticias.
Desde Consolación del Sur, Pinar del Río, esto fue lo que dijo a Radio Martí Leoniel Feo Rodríguez.
Bueno, a mí me parece que esta condición está muy buena, y yo pienso que todo puede mejorar.
Feo Rodríguez trabaja en un cabaret. Este domingo ofreció su aporte al referendo.
Pues mira, estamos vendiendo refrescido, y vamos a ir siempre una Cuba libre y soberana.
Radio Martí le preguntó además a Leoniel Feo si conoce acerca del contenido de la constitución por la cual votó. Esta fue su respuesta.
Sinceramente digo, yo todavía no he podido leer bien eso, pero si tú quieres, mañana tú me vuelves a llamar a este número y yo hablo contigo un poquito más.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de cobarde e indecente las acciones del régimen venezolano del sábado. Almagro dijo que Nicolás Maduro recurrió a la represión en lugar de ayudar a los niños de su país que tienen hambre y necesitan medicamentos.
Debemos señalar que la dictadura usurpadora hizo lo cobarde, hizo lo indecente, reprimió al pueblo venezolano, privó al pueblo de bienes que le son absolutamente necesarios para resolver graves problemas de salud y alimentación. El régimen sigue asesinando enfermos que padecen enfermedades crónicas, sigue condenando niños a la desnutrición. Se utilizaron como medios represivos paramilitares, se disparó a personas desarmadas, se usó la violencia para detener medicamentos y comida. Eso es el régimen usurpador. La solución violenta, la solución de las armas, la solución de la agresión armada, esa es la solución Maduro contra la propuesta de paz y la asistencia alimentaria, asistencia humanitaria que hemos propuesto desde aquí.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, exhortó hoy a los militares de Venezuela a que tomen la bandera de la democracia y apoyen al presidente interino, Juan Guaidó. Pence dijo durante la reunión del Grupo de Lima en Colombia que Guaidó no trata de vengarse de los militares venezolanos. El vicepresidente destacó que para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que tomen la bandera de la democracia, el presidente Guaidó y los Estados Unidos acogerán su respaldo y le darán alivio a las sanciones que Washington adoptó. Pence instó a los gobiernos que respaldan al régimen de Nicolás Maduro a que le retiren su apoyo tras la brutalidad que el mundo vio el sábado cuando las fuerzas impidieron la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Los Estados Unidos recordó este domingo a 4 pilotos de Hermanos al Rescate, asesinados hace 23 años en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas de Cuba. Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que los Estados Unidos rinde homenaje a los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus avionetas desarmadas fueron derribadas por las fuerzas por la Fuerza Aérea de Cuba en aguas internacionales, dijo Breyer. La funcionaria de los Estados Unidos también se preguntó hasta cuándo habrá impunidad para los asesinos en el régimen de Cuba. Un organismo humanitario nicaragüense exigió este domingo al gobierno de Daniel Ortega que desarme a los paramilitares como un gesto de buena voluntad ante el reinicio de las negociaciones para buscar una salida a la crisis nacional. El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, declaró a la prensa que antes de sentarse a negociar con el Ejecutivo, el miércoles se debe cesar la represión, desarmar a los paramilitares y poner en libertad a todos los presos políticos sin excepción. A su juicio, esas son medidas esenciales para lograr una pronta instauración de la democracia, la institucionalidad y el respeto pleno de los derechos humanos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Comenzar. Como estamos en el mes de la herencia afroamericana, resaltaremos hoy a Dirk Graham. Graham fue el primer entrenador afroamericano en la historia de la NHL. Cuando los Blackhawks de Chicago fueron en busca de un entrenador en 1998, después de perderse los playoffs por primera vez en 29 años, el propietario Bill Wirtz y el gerente general Bob Murray buscaron a alguien que ejemplificara a los Blackhawks, Dirk Graham. De esta manera, Chicago se convirtió en el primer equipo de la NHL en contratar a un entrenador afroamericano. Dirk Graham ya había hecho historia con los Blackhawks en 1989, cuando se convirtió en el primer capitán afroamericano de la liga. Se retiró en 1995, pasó una temporada como asistente, se tomó un año de descanso y regresó como scout. El 29 de junio de 1998 se convirtió en el 31º entrenador de Chicago. En honor a la herencia afroamericana celebrada en el mes de febrero, resaltamos al primer entrenador afroamericano en la historia de la liga, Dirk Graham. Ahora sí, vamos con los juegos que se realizaron en la noche de ayer. Hubo un total de 6 partidos, 2 que se fueron a tiempo extra. El primer encuentro, los equipos de los Washington y New York se estaban enfrentando. En Washington, los New York Rangers perdieron por un solo gol, 6-5. Evgeny Kuznetsov anotó con 40 segundos restantes en tiempo extra para que su equipo de los Capitalinos derrotara a los Rangers en el Capital One Arena de Washington. En el segundo encuentro, los Dallas Stars visitaron a los Chicago Blackhawks y ganaron 4-3. El portero Anton Kubodin tuvo 44 salvadas, mientras que Mats Zuccarello tuvo un gol y una asistencia en su debut con Dallas en la victoria de su equipo contra los Blackhawks en el United Center de Chicago. En el tercer encuentro, los Minnesota Wild recibían a los St. Louis Blues y ganaron 2-1. Ryan Donato anotó su primer gol con 2:29 del tiempo extra para darles el triunfo a los Wild sobre los Blues en el Xcel Energy Center de Minnesota. En el cuarto encuentro, el equipo de los Red Wings estaban recibiendo a los Sharks y el equipo de San José ganó 5-4 a Detroit. Joe Pavelski tuvo un hat-trick para San José en su victoria ante los Red Wings en el Little Caesars Arena de Detroit. En el quinto encuentro, el equipo de Calgary, que tiene mejor récord de la Conferencia Oeste, le ganó de visita a Ottawa Senators 2-1. Austin Sarnik anotó con 41 segundos restantes en el tercer episodio para que Calgary ganara su quinto partido consecutivo en el Canadian Tire Center de Ottawa. En el sexto encuentro y último encuentro de la noche de ayer, el equipo de los Arizona Coyotes le ganaron 4-1 a los Winnipeg Jets. Arizona se ubicó a 3 puntos del segundo comodín de los playoffs de la Conferencia Oeste con su tercera victoria consecutiva contra Winnipeg en el Gila River Arena. Y bueno, hoy hay un total de 6 partidos, 2 a las 7, 1 a las 7 y media, 1 a las 8, 1 a las 9 y 1 a las 10. Los partidos son los Maple Leafs, que reciben a los Sabres a las 7, los Canadiens visitan a los Devils a las 7, ya estos partidos comenzaron, a las 7 y media también comenzó los Kings con los Lightnings, los Oilers visitando los Predators, eso comienza a las 8, Los Panthers están de visita allá en Colorado ante los Avalanche. Eso comienza a las 9 y a las 10.
El equipo de Chevrolet, ¿no?
Ese es el equipo Avalanche. Aquí local de todos nosotros. Y a las 10 de la noche, ese es el último partido del día de hoy, se va a enfrentar los Ducks ante los Canucks. Hasta aquí la NHL, Pepe.
Así es, damas y caballeros. Ahora viene la sección olímpica con Rafael García Toledo.
Bueno, la India, New Delhi, Nueva Delhi, hizo una propuesta para conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de verano del 2032, los Olímpicos y los Paralímpicos. Y esa propuesta, vamos a decir, está en peligro. En este momento prácticamente está en suspensión, desconocida. Y la razón es que India le negó la visa a dos pakistanos, dos atletas pakistanos, que venían a competir en el campeonato mundial de tiro que está llevándose a cabo en este momento en New Delhi. Se llama la Copa Mundial de New Delhi. Y venían para el sábado 23, competir en tiro. En realidad iban a competir en la pistola de tiro rápido de 25 metros. Los individuos se llaman Ghulam Mustafa Bashir y Khalil Ahmed. ¿Ok? No lo dejaron entrar a ninguno de los dos. Y entonces el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Nacional de la India por haberle negado a esos dos atletas que tenían credenciales para ir a competir en este evento, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos. O sea, le quitaba la clasificación. Han hecho un arreglo para que se repita ese evento en otro lugar, pero evidentemente el equipo, el Comité Olímpico de New Delhi está suspendido. Y eso no solo está suspendido para que tenga ningún tipo de juego, sino que es muy probable que sus atletas o atletas hindúes no puedan competir en juegos internacionales que estén homologados por el Comité Olímpico Internacional. Aquí el que está peleando y protestando es precisamente el Comité Olímpico Nacional de la India, que considera que el gobierno ha cometido una barrabasada con parar a esos dos atletas y no darle la visa, cuando eso viola completamente la Carta Olímpica. Como usted acepta unos juegos internacionales que están homologados por el Comité Olímpico Internacional, usted acepta las credenciales como visa. Eso es universal. Eso es la Carta Olímpica. Cuando usted firma para hacer cualquier tipo de evento, usted tiene que firmar un contrato que contiene la Carta Olímpica y dice eso. O sea, el país que tenga Juegos Olímpicos tiene que dejar a todo el que esté acreditado para ir a los Juegos. No a todo el mundo. El que no esté acreditado no tiene, el país puede pararlo, hacer lo que haga.
Una preguntita, ¿y si hay un atleta que tiene un récord criminal, lo tienen que dejar?
Si es un récord criminal que está reconocido por Interpol, que es criminal, es un tipo que tiene un récord criminal, sí. Evidentemente que si el tipo, primeramente que hay preso, ¿sí? No lo tienen que dejar entrar.
Perdón, criminal, o sea, ya cumplió su condena. ¿Tú te acuerdas cuando Japón no quiso dejar entrar al boxeador Mike Tyson porque había sido arrestado varias veces?
Sí. No tiene derecho.
Fue cuando el problema con la Gibbons, la actriz, la quiso tirar de un octavo piso.
Si él no está con juicio pendiente, reclamado, con una cosa de esta, el país tiene el derecho, okay, el país tiene derecho de parar a cualquiera en su frontera, okay, pero si pidió un juego y se lo otorgaron, tiene que irse por las reglas de eso.
El
Comité Olímpico Internacional, porque eso te lo dicen ahí, tu firma, ¿ok? Una de las cosas es eso. Y la credencial que trae el individuo es la visa, ¿ok? Tú vas con la credencial de un juego y tú en inmigración del país que sea, tú entras. Pero lo voy a decir más. A ti te manda una invitación para un Juego Olímpico, por ejemplo, que es el caso, que yo la recibo, ¿ok? Tú mandas la invitación. Tú no tienes absolutamente nada más que un sobre con eso. y es en, ponme un país que tú quieras, okay, un país que, pues, no, que tenga que pedir visa, okay, China, vaya, no, bien difícil. Tú llegas a China con tu sobre en la inmigración y le das el sobre al tipo de inmigración, el tipo lo abre, okay, te arma la credencial para que te la acrediten en un centro que hay allí y te dicen bienvenido a China, okay. Él no te puede rechazar. Imposible.
Aunque hayas cometido un delito en tu país.
No, bueno, en tu país tú cometes un delito, pero tú no estás buscado. Y no sabes, este individuo no sabe nada de eso. Tú vas allí y tú eres... El que te tiene para él es tu país.
Claro.
¿Ok? Pero si tú estás allí y te dejaron pasar y montarte en un avión en el país que tú eres, no puedes estar, tú sabes, buscado, ni mucho menos. Tú llegas allí, eso es lo que tú tienes. Para una entrada, eso es la otra. ¿Ok? Si tengo un segundo, te voy a explicar.
Sí, 30 segundos.
Para una entrada. Yo fui a China para los Juegos Olímpicos de 2008. Los Juegos Ecuestres eran en Hong Kong, que es un país aparte en cuanto a inmigración.
Sí, pertenecía a Gran Bretaña.
Ok, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, yo saqué visa, sabiendo que era China, yo soy cubano, yo saqué visa en el consulado, por si acaso. Yo llegué y no enseñé la credencial cuando llegué, ¿ok? Sino que puse mi pasaporte con la visa, me dejaron entrar, y entonces me invitaron a ir a Hong Kong. Y me dijeron, bueno, hay que buscar una cosa, porque ya entraste aquí. Y dije, no, pero momentico, yo no he usado mi credencial para entrar a China, ni a ningún lado. Y me dijeron, ok, y yo fui con la credencial a Hong Kong, sin visa de Hong Kong, y vine para China. Ya, ahí sí no podía coger para ningún otro lugar. Pero una vez tú entras, lo hace una sola vez para que tú no estés en el trajín de entrar y salir con la credencial. Muy bien, Pepe.
Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Fella, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Bueno, Edemio, ¿cómo van los peloteros cubanos en las ligas invernales?
Bueno, en realidad ya las ligas terminaron.
Yo sé,
los cubanos cumplieron una labor bastante buena. La mayoría de los cubanos, en México, Puerto Rico, República Dominicana, dos, y también en Venezuela. La labor fue fantástica y bueno, resaltar de que ya en estos momentos están los peloteros cubanos en Liga Menor, están entrenando para comenzar también la pretemporada dentro de sus ligas a nivel de Liga Menor, ya sea clase A, clase avanzado, doble A, doble avanzada y triple A. Y hay un grupo cubano grandísimo que ya estarán comenzando a jugar a finales de esta semana. Ya los partidos de Grandes Ligas comenzaron, así que vamos a estar al tanto de lo que hagan los cubanos en Liga Menor. Pero tocamos el tema del monetario de Yasmani Tomás hace unos minutos, pero quería hablar de que Paul Wellington Smith, después que se fue de Arizona para San Luis, básicamente quedó la primera base desierta. Pero ahora el equipo de Arizona, su gerente general y también el manager, hablaron con Yasmani Tomás, el cubano, y le han dado la posibilidad de que en el campo de entrenamiento juegue unos cuantos partidos en Liga Menor. Lo quieren ver en primera base y también en el outfield, porque en Liga Menor lo hizo muy bien en primera base en el 2018, jugó mucho tiempo en Liga Menor y sus números en el aspecto ofensivo fueron muy buenos. Básicamente a Tomás, el equipo de Arizona lo firmó por su fuerza al bate y lo demostró en el 2017 cuando terminó con más de 30 jonrones. El año pasado estuvo todo el tiempo en Liga Menor y bueno, los Bulls ahora tienen la tarea de ver constantemente a Yasmani Tomás en el campo de entrenamiento para decidir si lo ponen en primera base por bastante tiempo, básicamente como regular. Pero la otra situación es que el zurdo Jake Lang, que era antes alista, ahora lo estamos viendo también a primera base para que juegue un zurdo en primera base y alterne con el derecho Yasmani Tomás en primera base. Y esto es una decisión porque en la Liga Nacional lamentablemente no hay designado, sino ya sea Jay Lang o el cubano Yasmani Tomás podían alternar en primera base y ser designados, pero en la Liga Nacional el pitcher tiene que batear. Yo creo que ahora tiene grandes posibilidades de jugar en primera base por mucho tiempo, porque el sinchete ahí en la inicial, Paul Goldschmidt, ya no está con Arizona. Y bueno, tienen que dedicarle más tiempo a Yasmani Tomás, porque señores, este año está ganando 15 millones y medio y en el año 2020, en el último año de su contrato de 68 millones, estará devengando 17 millones. Y eso es como decir, tirar los millones de dólares por la borda, lo mismo que le pasó a Runey Castillo, que firmó con el equipo del Boston por 72.5 millones y básicamente no jugó en Grandes Ligas. Y lo dudo que siga jugando con el equipo del Boston, que prácticamente tiene un trabuco. Y después un tema, mañana vamos a tener que hablar del manager del equipo del Boston, que dice que está muy contento con el equipo del Boston para el 2019 y que él cree que van a repetir el título en la Serie Mundial.
Así es. Damas y caballeros, a continuación, Polémica con Víctor.
Vamos a entrar en materia prima, entramos en materia prima con la polémica. Quiero leerles parte de un artículo escrito por el periodista Marino Martínez del Nuevo Herald. Fecha de publicación 24 de febrero. Comienzo en la parte que dice: la única salvación de la pelota nacional cubana está en el acuerdo entre Grandes Ligas y la Federación de Béisbol de la isla. Si este acuerdo se interrumpe, el deporte de las bolas y los strikes sufrirá un colapso de incalculables proporciones. Sigo leyendo. Queremos recordar a los que olvidan o desconocen que antes de abolirse el profesionalismo, Cuba fue la segunda potencia del orbe por detrás de Grandes Ligas, que dominó las series del Caribe con 7 coronas en 12 ediciones, que tuvo equipos propios en Estados Unidos en las ligas negras y en ligas menores. Además de tener la mejor pelota amateur desde el primer campeonato internacional celebrado en los Juegos Centroamericanos de México en 1926 y el primer torneo mundial en 1938, tanto la pelota amateur como la profesional antes de 1961 estuvo organizada por empresas privadas. Y aunque esta medida sería otra solución, Cuba no ha mencionado querer hacerlo ni está en condiciones de implantarlo. Mi pregunta para ustedes, señores, ¿cuál es la salvación de la pelota en Cuba?
Bueno, yo creo que la salvación no tiene nada que ver con lo que escribe ahí nuestro gran amigo Martínez. Y te voy a decir por qué. La pelota de Cuba, desde hace más de 10 años, está en decadencia. O sea, en el 2011 había buen béisbol, 2012 peor, 2013 peor, y así sucesivamente ha ido cayendo en picada el béisbol a tal extremo de que, bueno, hasta hace un par de años los estadios estaban prácticamente vacíos. Este año, o sea, en la campaña 18-19, hubo más asistencia a los fanáticos. Ahora, no creo que, por ejemplo, este acuerdo que logró el sindicato, las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol mejore el béisbol cubano. Todo lo contrario. Te voy a decir por qué. Cuando logre concretarse este acuerdo, si Grandes Ligas o los 30 equipos de las Grandes Ligas contratan a los 45 mejores prospectos, esos prospectos van a jugar en Liga Menor, comenzando por Liga Menor, y el que tenga condiciones iría a Grandes Ligas. Lo que quiere decir que esos 45 prospectos del béisbol cubano no estarán jugando en las series nacionales, que básicamente comienzan a principios de agosto hasta finales de enero, para después dar paso a la Serie Caribe, que siempre se celebra en la primera quincena de febrero. ¿Qué trae con esto la situación del acuerdo Grandes Ligas, Federación Cubana y Sindicato? De que cuando un equipo de Grandes Ligas firme a un prospecto o a un pelotero ya aprobado en las series nacionales, no le va a permitir a ese pelotero, número uno porque coincide con las Grandes Ligas, no le va a permitir jugar en el béisbol cubano, porque están invirtiendo millones de dólares. Pasa lo mismo con los equipos que van a la Serie del Caribe, que sus estrellas, ya sean de México, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, no juegan, no van a la Serie del Caribe. Incluso prospectos del béisbol de esos países, equipos de las Grandes Ligas, no se arriesgan a mandarlo por lesiones, por muchas cosas, fatiga, etcétera. Así que yo creo que no va a mejorar el béisbol cubano. Te digo, la calidad interna, la Serie Nacional, con la nueva contratación, sí va a ayudar económicamente a la Federación Cubana de Béisbol y va a ayudar económicamente a cada uno de los peloteros que firmen contrato. Pero yo creo que la Serie Nacional de Béisbol Cubano va a seguir en picada. Hay algunos prospectos, pero no es la misma calidad que hace muchos años. Aparte de eso, bueno, la salida de Cuba de su grande estrella, Pito Abreu, o sea, la lista es interminable.
Rafa.
Bueno, yo tengo dos premisas antes de hablarle esto, que es completamente... En realidad, No creo que eso tenga ningún tipo de mérito de explicar eso. Ok, primero que todo, Marino Martínez siempre ha sido un apologista de las instituciones o las entidades deportivas del régimen, ok, toda la vida, ok. Siempre le da la vuelta, que mira, que tal cosa, que debe que ahora se debe salvar el béisbol, que se debe hacer esta otra cosa, siempre dando la vuelta para arreglar el asunto. Te usa cuando se terminó el profesionalismo. No, en Cuba lo que se terminó es el amateur. Pues todos son profesionales muertos de hambre, mal pagados. Pero son profesionales. El que cobre $10 por jugar pelota es un profesional. No, pues si cobra 10 millones, también es un profesional. ¿Okay? Así que ese léxico es el léxico del régimen que usa Marino Martínez siempre. Yo sé que a mucha gente le pasa por la mente y no se dan cuenta. Pero yo el comunismo lo conozco porque lo he estudiado y porque me ha pasado por el lomo hablando en criollo. Esa es una. La otra, estamos hablando de un acuerdo que todavía hace falta que haya una excepción de una ley de la tierra aquí que acepten ese acuerdo, ¿ok? Y hay lo siguiente, ¿cuál es la forma de rehabilitar no solo el béisbol, sino el deporte en Cuba? Que haya libertad, que se vaya el régimen ese para el diablo, que se vaya, que desaparezcan, que haya libre albedrío, que los peloteros puedan salir como venía antes los peloteros aquí, jugar en Japón, jugando donde da la gana y regresar, y que no sea pelotero, que sea marinero, que sea arquitecto, que haga lo mismo. Así es como se renueva el béisbol en Cuba y se renueva todos los deportes y se renueva toda la vida. Así que todo lo demás es un cuento, que hay que salvar el béisbol. No hay que salvar el béisbol, hay que salvar el país. Okay, señores, el deporte es una cosa de entretenimiento. Hay una cosa más importante, que inclusive es nuestra misión especial en esta emisora, que es llevar la información y conseguir libertad para Cuba. Esa es la realidad.
Yo estoy de acuerdo con Rafael, hay que cambiar todo el sistema en la isla, y en este momento eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero Guajiro Peña, ¿qué es lo que hay que hacer para salvar el béisbol en Cuba?
Bueno, ¿en Cuba?
Sí, en Cuba.
Bueno, en Cuba siempre mejor va a ser el número uno de todos los fanáticos y siempre ha producido buenos peloteros. Yo pienso que ese convenio que querían hacer no va a existir. ¿Sabe cuál es el convenio?
Sí, no va a ser muy difícil. No, yo nunca digo que no es posible, pero sí va a ser más difícil de lo que todo el mundo se imagina.
Sí, pero bueno, el problema es que sí, que están tratando de hacer algunas cosas que no están con el gobierno americano, no le va a permitir eso. Acuérdate que te lo voy a decir.
Bueno.
Y están hablando de muchas cosas, pero los prospectos están ahí. Lo que hay que hablar es que hay 144 peloteros en Santo Domingo en las academias. 140 y pico peloteros cubanos que se han salido poco a poco y van a seguir siguiendo. Yo estoy de acuerdo que ojalá que le abrieran las puertas a todos. Ellos no tienen culpa que haya un sistema, el gobierno, que no interese el béisbol profesional.
Pero muchas gracias, Guajiro.
El ser humano está ahí.
La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches. Puntos de vista es lo que viene. Rafael, 2 segundos.
El béisbol ese que está en República Dominicana y que está aquí es béisbol cubano también. Esos son cubanos.
Bye, bye.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.